Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 2 de nuestro estudio de las cartas pastorales de Pablo a Timoteo y Tito. Actualmente estamos en la primera carta de Pablo a Timoteo. Oremos, Padre Dios, en este día venimos ante ti con corazones abiertos para recibir de ti, de tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un repaso rapidito, como es mi costumbre. La semana pasada hablamos de Timoteo y Tito, que estaban en lugares difíciles y Pablo los estaba pastoreando. Estudiamos un poco el carácter de Timoteo, tal vez un poco tímido, y viviendo en Éfeso, que no era el lugar más fácil para ministrar. Vimos este primero de Timoteo, principalmente trata de la sana doctrina, el orden correcto en la iglesia, los líderes de la iglesia, la apostasía que viene, y los deberes de los líderes en la iglesia. También hablando de la iglesia, yo le di un poco de información sobre las tres formas de gobierno en la iglesia: la forma episcopal, la forma presbiteriana y la forma congregacional. Y tocamos todo esto, está en la primera lección. Y después entramos en 1 de Timoteo 1. Versículo 1 al 7, donde Pablo enfatiza la necesidad de enseñar la sana doctrina. Manda, él dijo a Timoteo que mandara a algunos que estaban enseñando doctrina falsa a no enseñar esa doctrina, otra doctrina fuera de la doctrina sana. Él le dijo que no prestaran atención a fábulas y genealogías interminables, porque esto causa que nosotros nos desviemos de los propósitos de Dios, porque dice genealogías interminables, porque va y va y va. Esto vimos con Pablo cuando iba al monte en Atenas y la gente solo quería platicar. Y también explicó Pablo que muchos se desviaron y se apartaron a vana palabrería. Tenemos que tener mucho cuidado con la vana palabrería. Entre más que hable uno, más errores van a haber, dice Proverbios 13. Y se desvían los que hablan mucho queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que dicen ellos. Y yo di un testimonio personal mío cuando era creyente nuevo. Yo quería ser importante, pero no sabía nada. Bueno, hoy vamos a seguir en 1 Timoteo, versículo 8 hasta el 11. Entonces, vamos a leer de la Reina Valera, revisión 1960. Dice Pablo y Dios: pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Interesante, la ley. Dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cómo debemos usar la ley? Necesitamos ver que la ley es buena, como dice Pablo en Romanos 7. Y a la misma vez necesitamos reconocer nuestra incapacidad para cumplir la ley. Esto se ve en Hechos 13. La ley no fue dada para salvarnos, sino para revelar que Dios es santo y que tú y yo no somos santos. Pero a la misma vez, la ley es dada para controlar la sociedad. Cuando la ley fue dada a los israelitas en el desierto, hay que reconocer que los israelitas ya habían salido de Egipto y ellos no tenían ninguna cultura bíblica ni cultura de Dios. Ellos eran esclavos y no seguían nada. Entonces Dios tenía que comenzar a poner límites. Y hasta llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que nadie puede cumplir la ley. Por eso necesitamos a Cristo. Sin embargo, la ley es para protegernos. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Y Pablo enumera 14 tipos de personas condenadas por la ley. Y si leemos esto, vamos a ver que lo que la sociedad hoy día dice que está bien, no está bien. Hay límites dados por la ley. Y la ley tiene el fin de exponer, restringir y condenar a los inicuos. No puede salvar a los perdidos. Un pecador, cuando cree en Jesucristo, queda libre de la maldición de la ley. Gálatas 1 y 3. Y capítulo 1 y capítulo 3. Y hicimos un buen estudio de Gálatas hace rato. Entonces, la ley, hay que entender, es para los perdidos, para poner límites. ¿Por qué tenemos límites hoy día en la sociedad con las leyes de cualquier nación? Es para dar un marco, un límite, para proteger a la sociedad y proteger a uno mismo. Incluye 5 de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, porque dice para los fornicarios, para los sodomitas que son homosexuales, no robarás para ladrones, y no darás falso testimonio, mentirosos, perjuros. Entonces Pablo está explicando en otros términos que la ley es buena para poner límites. Nosotros decimos a los chicos en el colegio que las leyes de Dios, los 10 mandamientos, no son para salvarnos, sino para protegernos. Y ya están condenados varias cosas según la ley. Bueno, tocamos esto más en Gálatas. Vamos a seguir leyendo del ministerio de Pablo, 12 al 17. Si tiene su Biblia, puede leer conmigo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, si tiene las notas, puede seguir el ministerio de Pablo. Primero, antes que nada, Jesús lo puso en el ministerio. Ningún ser humano, la verdad es que los seres humanos no lo querían. Pero Dios lo escogió y Jesús lo puso en el ministerio. Y él explica lo que era antes, él mismo, por ignorancia, blasfemo. Él había negado la deidad de Jesucristo y había obligado a otros a negarlo. Esto se aparece en el libro de Hechos. Él fue uno de estos que torturaba a los cristianos hasta que ellos negaran a Jesucristo. Era perseguidor de la iglesia, había usado el poder físico para intentar destruir la iglesia. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Entonces, es interesante, Pablo está dando su testimonio. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo no tenía problema con el orgullo. Él sabía de dónde vino él. Él se consideraba el más pequeño de los apóstoles. Él mismo se consideraba el más pequeño. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, 9, Pablo dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, lo interesante de todo esto es él dice que es el más pequeño. Otro versículo, y después voy a explicar algo, Efesios 3, 8, dice así, a mí que soy menos, escuchen, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Este versículo contiene mucho. Él reconoce que es menos que el más pequeño, pero le fue dada la gracia de hacer la obra. Una cosa curiosa para mí. Él no dice, yo fui el más pequeño, sino dice, yo soy el más pequeño. Esta actitud lo mantiene bajo la gracia de Dios y no permite que él se sople, como decimos nosotros, que se llene de orgullo. Y al final de este pasaje habla de la gracia y misericordia. Yo tengo aquí la definición. Gracia y misericordia es el amor de Dios en acción. Entonces, él fue convertido del perseguidor en predicador, del asesino en misionero. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea la honra y gloria por los siglos de los siglos. Muy interesante para mí, porque Pablo está explicando que siempre es el más pequeño a su propio ojo, pero por la gracia de Dios, él se convirtió en el perseguidor de la iglesia, al misionero, y cómo termina, con alabanza y adoración. Entonces, la lección para nosotros es reconocer quiénes somos realmente delante de Dios y lo que nos hace falta es todo y por la gracia de Dios podemos ser usados por Dios. Bueno, entonces vamos a leer 18 hasta el final del capítulo. Siempre en primera de Timoteo 1. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Qué mandamiento? Que tiene que ver con la gracia y el ministerio. Te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Bueno, hubo palabra de profecía sobre Timoteo, y Pablo le está recordando de esto, para que peleara la buena pelea. Nosotros tenemos un enemigo real, sabio y hábil, y estamos nosotros en una guerra espiritual. En Efesios 6, versículo 10, dice así, es un pasaje bien conocido. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Bueno, como dije, tenemos un enemigo real y estamos en una guerra espiritual. Y sobre todo, dice Pablo, y estudiamos esto en Efesios, tomar el escudo de la fe. Hay que mantener la fe aún en tiempos difíciles. Ahora nosotros vemos los nombres de algunos que salieron. ¿Cómo sería tener su nombre en la Biblia como ejemplo de alguien que salió de los caminos del Señor? Himeneo, Alejandro. Pablo menciona a esos dos apóstatas en otro capítulo y no tiene nada bueno que decir acerca de ellos. Esto es 2 Timoteo 4, que vamos a estudiar más adelante. Bueno, tenemos tiempo para entrar en el capítulo 2, pero la verdad es que quiero tener suficiente tiempo en la otra semana para tocar este capítulo. También hay unas cosas difíciles en el capítulo y queremos tocar todo esto. Entonces, oremos. Padre Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra, por este libro, por Pablo, el autor humano inspirado por ti, por Timoteo, por Tito. Y yo te doy gracias por todos los miembros de esta comunidad que están escuchando a esta enseñanza, que aprendamos mucho y que sigamos creciendo en la fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección, cuando entramos en 1 Timoteo capítulo 2.